elevada en las últimas semanas y que necesita descansar.
Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zaldidea. Estamos a martes 26 de marzo de 2024, nueva jornada de trabajo en Lezama. Hoy sí con Óscar de Marcos en el grupo, pero no con Aitor Paredes.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Ya les digo, el equipo sigue entrenándose para preparar la vuelta a la competición que llevará a los rojiblancos a medirse el próximo domingo a partir de las 9 de la noche al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un feudo siempre complicado y un partido que, se quiera o no, viene marcado, va a estar marcado de alguna manera por esa final de Copa, para la que entonces restarán ya tan solo 6 días. Ernesto Valverde también muy pendiente de sus internacionales, de los 5 que tiene por ahí danzando y que tienen compromisos hoy tanto con la selección absoluta como con la selección sub-21. El que se ha reintegrado al trabajo con el grupo ha sido Óscar de Marcos, no así Aitor Paredes, que hoy se ha ausentado de ese entrenamiento, por lo menos del trabajo que se ha podido ver y presenciar en el exterior de las instalaciones de Lezama. Y lo que también se confirma es que Yuri Herrera estará a disposición de Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Un partido ese del próximo domingo en el Bernabéu del que vamos a hablar con dos delanteros, grandes delanteros como Isma Urzaiz y Fernando Morientes, y también dentro de la actualidad rojiblanca vamos a conocer al detalle la tercera ubicación del Athletic Iría en Sevilla. En este caso entendemos que ya va a ser la definitiva. Todo ello sin perder de vista que en el mundo del básquet mañana hay una gran cita en Miribilla con la disputa a partir de las 8 del encuentro de ida de las semifinales de la FIBA Europe Cup, que va a enfrentar a los hombres de negro con el conjunto alemán del Niners Chemnitz, un equipo muy potente y líder de la Bundesliga. Escuchamos a Jaume Ponsarnau, el entrenador de la franquicia vizcaína, hablando y explicando lo que significaría jugar la final.
La leche, sería la leche, ¿no? Y bueno, vamos a intentar en este sentido que todo esto, que nos hace muchísima ilusión, que somos muy conscientes que no solo a nosotros nos hace mucha ilusión, sino también al club, sino también a nuestra afición, pues que a ver si aprovechamos la oportunidad, ¿no?
Y esta mañana Euskaltel Euskadi ha presentado su preselección de 12 ciclistas para la próxima Itzulia. En unos días conoceremos el 7 definitivo con el que los de Jorge Azanza van a afrontar una ronda en la que sueñan con una etapa.
Soñar es libre y más en casa, ¿no? Y más con un equipo ambicioso que va a salir a pelear sobre todo esas fugas, ¿no? Que sinceramente, si pasa por tener alguna opción nuestra victoria, pues pasa por una sorpresa en una fuga o también pues por una posible llegada en grupo y que tengamos ahí a nuestros mejores corredores para ello, ¿no?
Bueno, pues el objetivo es estar bien situado en todas y cada una de las etapas y tratar de aprovechar la oportunidad. Nosotros lo que hacemos es invitarles a que sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Son las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estás escuchando la Dream Orquesta. La fundó y dirige Ron Davis Álvarez y es un lugar de encuentro y aprendizaje musical para los inmigrantes y refugiados que viven en Gotemburgo, en Suecia. Las cerca de 400 personas que la forman no habían cogido un instrumento musical hasta que conocieron a este venezolano que ha logrado que juntos suenen así de bien. Se formó en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, donde aprendió a tocar varios instrumentos. Su talento lo llevó primero a Groenlandia, donde dirigió varias orquestas durante 3 años. Luego ya se marchó a Suecia. Era el año 2015 cuando estalló la crisis de inmigrantes y refugiados en Europa. Más de 900.000 personas llegaron allí, al país, huyendo de la persecución y los conflictos en Siria, en Afganistán o en Irak.
Cuando ellos llegan acá a Suecia, son como ubicados en diferentes casas que cuidan a estos jóvenes no acompañados. Y yo visité a estos lugares con un violín, una viola y un cello, y les dije, miren, yo no les puedo ofrecer aprender a hablar sueco, no les puedo ofrecer otras cosas dentro de mis posibilidades, pero lo que sí sé es que, bueno, tengo una herramienta poderosa, que es la herramienta de la música, que sí sé que ayuda no solamente para el desarrollo humano y de la comunidad.
Ron les ofreció formación musical gratuita y un lugar de encuentro y apoyo. 2 días a la semana se reunía con ellos y ensayaban. El resto de la semana continuaba cada uno con su trabajo. En 2016 comenzó la Dream Orquesta con 13 chicos de Afganistán, Siria, Eritrea y Albania. Con los que podía, hablaba en inglés. Cuando no era posible, se las ingeniaba para comunicarse de otra manera.
Yo utilizo muchos métodos. Me gusta mucho el string color, que es, utilizo colores para las cuerdas. Utilizo también movimiento, dal cross, movimientos de motricidad fina, dibujos. Y de esta manera, pues nos íbamos entendiendo todos poco a poco.
Poco a poco la orquesta fue creciendo y lo que empezó con 13 jóvenes y un solo profesor es hoy una orquesta de 400 personas. La mayoría, como te decía, inmigrantes y refugiados, pero también está abierta a todo el público.
Ya ahorita tenemos una plantilla de profesores, de maestros, de voluntarios, tenemos varios centros y la orquesta ya está constituida, tiene varios programas, ha ganado varios premios internacionales. Estamos muy contentos del impacto que ha realizado no solamente en la vida de los jóvenes, sino el impacto que está realizando en la comunidad, ¿no?
Nos cuenta Ron que no pretende que todos lleguen a ser músicos profesionales, aunque les da la opción de recibir formación superior si así lo desean. La última incorporación es una madre ucraniana que ha encontrado refugio en la orquesta.
Porque cada persona que migra siempre trae consigo mismo un bolso, y ese bolso es no un bolso material, es un bolso lleno de experiencia, bolso lleno de cultura y una idiosincrasia que es hermoso compartirla y aprenderla. Entonces eso es lo que más me emociona siempre que voy a la orquesta, que puedo aprender cada día cuando estoy enseñando a jóvenes de diferentes países y con diferentes dificultades.
En esta orquesta, en la Dream Orquesta, hay miembros de 20 nacionalidades que ahora hablan y se entienden gracias al lenguaje universal de la música.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando hablamos de perros pastores, pensamos generalmente en un pastor alemán, en un border collie o en un mastín, que son los perros que habitualmente se usan para el pastoreo. Pero nuestro siguiente protagonista no es de ninguna de estas razas, ni ladra siquiera. No tiene nombre tampoco, por cierto. Es que ni siquiera es de carne y hueso.
Soldado a los perros porque me he escapado. Untar mi colonia en la nariz del galgo.
Se trata de un perro perro robot que está probando ya el grupo de robótica de la Universidad de Castilla y León para ayudar a los pastores a vigilar el ganado y que no tengan que estar siempre ellos presentes, porque duro y sacrificado es un rato, desde luego, el trabajo que hacen cada día los pastores. El robot, para que te hagas una idea, tiene cuatro patas, no tiene cabeza. Es bastante robusto y viene de Estados Unidos, donde se usaba en el ejército, en vigilancia de instalaciones militares. Aquí ya ves que se le está dando otro uso. Francisco Javier Rodríguez Lera es investigador en el grupo precisamente de robótica de la Universidad de León. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que estos perros robots se usan en labores de vigilancia en muchísimas ciudades también, no solamente en el ejército, en Estados Unidos, pero en este caso es que vosotros estáis probando estos robots perros en el campo. ¿Cómo puede ayudar al pastor? ¿Qué tipos de tareas podría llevar a cabo?
Pues el origen de esta idea fue ayudar a la digitalización de la ganadería extensiva. En principio, pues eso, utilizando robots inteligentes, sabíamos que había más gente intentando hacer las mismas aproximaciones con drones y demás, y habíamos visto que en Australia estaban intentando lo mismo con el perro este amarillo que os soléis encontrar en las noticias y demás, de Boston Dynamics, y dijimos, en un sitio como León, donde la ganadería y la agricultura pues sigue siendo una de nuestras mayores bazas, ¿por qué no les ayudamos? Entonces, a partir de ahí lo que decidimos es coger una pequeña tarea, como es en este caso intentar pastorear a las ovejas.
¿Y sería un robot autónomo o cómo se maneja?
Claro, ahora mismo el objetivo del proyecto es hacer que el pastoreo se haga de forma autónoma. Sin embargo, mientras aprendemos a cuál es el comportamiento de los animales, pues interactuamos con pastores, veterinarios, etcétera, etcétera, pues en gran parte de las ocasiones lo que estamos haciendo es controlándolo. Uh-huh. Es decir, vamos al campo y con un mando pues lo vamos intentando hacer el careo, que llamamos aquí en León, para intentar que las ovejas pues se muevan a un sitio u otro dentro de nuestra granja.
O sea, de momento está haciendo las funciones de cualquier otro perro pastor.
Oye, exacto.
¿Cuál es Francisco, la reacción de los animales cuando se encuentran con este robot, con este perro robot?
Pues al principio se asustan, no nos vamos a engañar, porque es al principio usábamos un robot más pequeñito, que como has dicho, este que tenemos ahora no tiene nombre, el anterior sí, que era Tuercas, y el pequeñito, pues bueno, lo veían como un objeto que se movía alrededor y bueno, sí que pastoreaba. Lo hicimos con conjunto de ovejas, pequeños rebaños de 5, 2, 10 ovejas. Sin embargo, ahora ya que tenemos una oveja, un perro más grande, ya estamos probando con rebaños desde 75 a 300 ovejas, y ahí pues al principio pues se asustan bastante. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas que hicimos la semana pasada, donde ya estuvimos una hora, hora y media intentando guiar a las ovejas, después de una hora, hora y pico, las ovejas ya empiezan a familiarizarse poco a poco y empiezan a ver que no hace nada, y sí que cuando el perro va guiando, sí que se van moviendo hacia donde nosotros queremos.
O sea, de momento obedecen a este perro robot.
De momento sí. Ahora bien, con otros animales, por ejemplo, cuando vamos a las granjas que hay vacas o caballos, el ruido que emiten este tipo de plataformas, aunque estén muy alejadas, produce mucha distracción a los animales, y entonces ahí les asusta un poquitillo más. Pero las ovejas, de momento, estamos contentos.
Oye, ¿qué pasa con el caso de los depredadores? No sé si el robot puede distinguir ya entre, por ejemplo, una oveja y un lobo.
Pues sí, es una de las partes, una de las patas que tenía este proyecto, era que, pues eso, los pastores muchas veces tienen que ir a atender un parto, etcétera, etcétera, y claro, dices, pues el rebaño queda, pues, en el campo, se tiene que ir, ¿y cómo lo gestionamos? Nosotros la idea era que automáticamente, pues, utilizando señales sonoras, con un altavoz, pues somos capaces, con el perro que estamos utilizando ahora, tiene 5 cámaras, 2 adelante, 2 en cada lado y una trasera, y lo que hacemos es, con sistemas de visión, reconocer si se trata de lobos, porque hemos realizado varias visitas al centro del lobo, que está en Zamora, para ver cómo se comportan y las imágenes, vamos a obtener imágenes y demás, y también ovejas. Entonces, ahora mismo, nosotros sí que somos de reconocer ciertos depredadores, como es el lobo.
Bueno, pues así funcionan los perros pastor robot que están investigando, que están probando ahora mismo en el grupo de robótica de la Universidad de León y que están ya sobre el terreno actuando. Veremos a ver si en un futuro sustituirán a los perros tradicionales que hemos utilizado siempre en el pastoreo. Acabamos de hablar con Francisco Javier Rodríguez Lera, investigador de este proyecto. Francisco, muy amable, gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Da igual que llueva estos días de Semana Santa, porque uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo en muchísimos puntos de nuestro país sigue siendo la sequía. Hombre, hay que decir que esta agua, lógicamente, viene muy bien, pero tendría que llover mucho y durante mucho tiempo para solventar la situación extrema de sequía que tienen ya en algunas zonas, especialmente de Cataluña y también de Andalucía. ¿Sabes, por cierto, qué es una cosechadora de niebla? Es un sistema para conseguir agua aprovechando la condensación, las minúsculas gotas de agua que conforman la niebla. Ahora bien, ¿cómo se atrapan? ¿Cómo se atrapa algo así? ¿Cómo se atrapa la niebla para conseguir agua? Esto es lo que llevan tiempo estudiando un grupo de investigadores canarios dentro del proyecto LIFE, financiado por la Unión Europea, precisamente para combatir la sequía. Gustavo Viera es el coordinador de este proyecto. Gustavo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar explicar, Gustavo, si te parece, qué es esto de una cosechadora de niebla. Todo se basa en unas estructuras metálicas rectangulares, como el marco de una ventana, podríamos decir. Y dentro de ese marco he visto que van colocadas una serie de, colocados una serie de listones de los que cuelgan una gran cantidad de púas metálicas muy juntitas, como si fueran peines. Ahí es donde quedan atrapadas las microgotas de agua de la niebla, ¿no?
Sí, efectivamente, estás describiendo un sistema que hemos desarrollado en el proyecto LIFE Nieblas, pero sí que es verdad que hay otros sistemas que venían utilizándose desde hace años, que lo que simplemente era una malla, para que se hagan una idea los oyentes, mosquitera, donde se impactaban esas microgotas de agua que van de la niebla y de ahí por gravedad iban cayendo y se recogían. Y lo que hemos hecho es mejorar este sistema para hacerlo mucho más productivo.
Hace falta, eso sí, el agua se queda, esas gotitas de agua, como explicabas, Gustavo, se quedan atrapadas en la malla o en esos listones con púas metálicas y van cayendo a una especie de canaleta. Pero para que puedan caer hace falta una cosa esencial, que es el viento.
Efectivamente. La captación de niebla es una captación pasiva, no hace falta ningún tipo de energía y solo necesitamos dos factores para poder captarla. Por un lado, lógicamente, la niebla. Pero por otro lado, el viento. El viento es fundamental y también se convierte en uno de los grandes problemas de estos dispositivos, que es lo que hemos querido solventar y mejorar. Como ustedes han podido ver durante mucho tiempo, hay dos tipos de nieblas, básicamente. Tenemos esas nieblas estancadas, sobre todo en los valles, en península, pues ocurre mucho, que es un tiempo muy quieto y donde durante varios días podemos tener niebla. Y no hay nada de viento. Ahí no vamos a captar ni una gota de agua. Pero cuando vamos a las montañas, a veces hemos visto una sierra y está nublada, está con niebla y hay mucho viento. Y si estamos debajo de un árbol, habremos visto que gotea ese árbol, que va cayendo en la gota de agua. El sistema es muy sencillo. La niebla está compuesta por microgotas de agua. El viento lo que hace es arrastrar estas microgotas. Y nuestro sistema hace como lo hacen los árboles. Es un obstáculo que se encuentra el viento y entonces impacta esas microgotas de agua contra nuestra estructura, van acumulándose y ya por gravedad, cuando tienen cierto tamaño, van cayendo. Y simplemente una bandeja de recogida de agua y a partir de ahí una conexión para depositarla y usarla para lo que se quiera.
Estamos hablando, Gustavo, de que es un proceso gota a gota, son miles de gotas. No sé si tenéis algún cálculo de cuánta agua se puede recoger.
Claro, todo eso va a depender de los factores de cada lugar, porque son factores muy cambiantes, sobre todo, como decía al principio, el viento es el gran protagonista, porque para que te hagas una idea, para hacer una piscina olímpica, puede tener apenas un litro de agua en niebla, me refiero. Por lo tanto, tienen que pasar muchas piscinas olímpicas en volumen de niebla para ir captando ese litro de agua que puedan tener. No son sistemas que puedan recoger grandes cantidades de agua y puedan solventar grandes problemas para grandes zonas agrícolas, para pueblos, etcétera, etcétera. Pero sí que es un recurso que podemos obtener de una forma totalmente limpia, sin usar ningún tipo de energía, para pequeñas utilizaciones en sistemas agropastoriles, en pequeñas viviendas aisladas, en pequeños cultivos agrícolas, sobre todo frutales aislados, e incluso para otros menesteres. Aquí, por ejemplo, en Canarias, hay empresas que comercializan esa agua, después, lógicamente, de un tratamiento sanitario.
¿Para consumo?
Efectivamente, para embotellar agua de niebla, que es un agua gourmet que se vende, o hacer bebidas derivadas, alcohólicas o de otro tipo, a partir de agua de niebla. Y bueno, es un mercado gourmet que existe, que no solo aquí en Canarias, también en dos partes del mundo se comercializa. Y bueno, es otra de las funciones que puede tener.
No, la verdad que el nombre es sugerente, ¿no? Y bastante atractivo, agua de niebla. Pero bueno, hay que decir que esta agua, sobre todo el uso que tiene, es agrícola principalmente. El sistema, por lo que nos estás contando, realmente es muy elemental y es sencillo.
Sí, es extremadamente elemental. Para que te hagas una idea, esto es un sistema que se lleva usando hace siglos. Y antes era muy fácil, simplemente se ponían dos postes y entre los postes se ponía una estructura de malla o de tela donde impactaba esa niebla y de ahí se recogía. Esto sobre todo se utilizaba en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, por eso se le llama captadores tipo chilenos, el nombre, digamos, coloquial que tienen, pero tenían un gran problema, que es que, como comentaba, necesitamos viento. Y desde que el viento coge un poquito de velocidad, esas estructuras lo que hacen es generar una especie de tela y rompen muy fácilmente, con lo cual el mantenimiento debe ser continuo y a veces se convierte en costoso. Eso se solventó hace unos 40, 50 años con estructuras metálicas mucho más potentes que tenían o tienen sistemas de anclaje en el suelo con cimentación para que resistieran estos vientos. Pero, por otro lado, generaron un problema que es muy caro estos sistemas en cuanto a estructuras. Y además necesitabas tener infraestructura para llegar la maquinaria para hacer esa cimentación. Y esto, por ejemplo, en zonas aisladas, que es donde normalmente trabajamos y donde queremos solventar y obtener este recurso hídrico, pues es un hándicap. Lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que cambie totalmente la filosofía, no va con malla. Lo que hemos hecho es fijarnos en la naturaleza, fijarnos sobre todo en las acículas, las hojas de los pinos, los brezos, los tejos, que son muy eficientes a la hora de captar niebla, por eso esa forma de peine, esa forma de filamento que comentabas, metálico, que además no genera ningún tipo de resistencia al viento. Por lo tanto, el viento no afecta la estructura. Y de esta forma hemos conseguido un sistema más económico, fácil de instalar por una única persona, no hace falta cimentación, por lo tanto, se puede instalar en cualquier punto.
Gustavo, ¿en qué zonas de España lo tenéis ahora mismo instalado? Porque se necesitan esas dos condiciones de las que estamos hablando. Por un lado, la niebla y también el viento.
Bien, este proyecto La Niebla es un proyecto piloto que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria y se ha ejecutado aquí en Gran Canaria, en las Islas Canarias, y también en el norte de Portugal, en una zona de una sierra del norte de Portugal. En España no se han instalado todavía, como comentaba, es un proyecto piloto, pero ahora que ya estamos finalizando el proyecto y ya tenemos estos resultados, ya estamos en disposición de transferir toda esta información, todo este conocimiento, para que se pueda ir replicando en otros puntos de la geografía de nuestro estado. Actualmente se están usando en otros puntos fuera de España, por ejemplo en Cabo Verde, en Italia. También hay interés en Estados Unidos por este sistema, que estamos trabajando con ellos para hacer instalaciones allí también. Y bueno, como bien habrán podido ver, la semana pasada estuvimos trabajando en Cataluña, un poco pues transfiriendo toda esta información, y hay también interés en algunos puntos de Cataluña que tiene estas condiciones, estas nieblas orográficas, que son nieblas de montaña con viento, donde pues bueno, pueden tener utilidad estos sistemas.
La verdad que es muy interesante todo lo que nos está contando Gustavo Viera, coordinador del proyecto Life Niebla. Gustavo, gracias por explicarnos cómo se recolecta niebla para convertirla en agua y así ayudar a combatir la sequía. Muy amable, gracias Gustavo.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Pues Pues lo acabas de escuchar, niebla para combatir la sequía, sequía de la que llevamos meses hablando y sin embargo llega ahora la Semana Santa y aparecen las lluvias que pueden aguar más de una procesión. De hecho, bueno, algunas ya se han suspendido en los últimos días en muchos puntos de nuestro país. Hoy os preguntábamos precisamente por eso, por el tiempo que tienes, donde estás pasando la Semana Santa. No sé si has podido coger ya unos días de vacaciones, qué tiempo está haciendo allí donde te encuentras, si has tenido que cambiar de planes debido a la lluvia o al frío que también ha vuelto. Ángel Correas, te veo que estás cacharreando ahora mismo con el móvil.
Sí,
que estás,
señor,
mirando.
Pues mira, estoy precisamente mirando la previsión del tiempo para las 5 de la tarde en España en general, y es curioso cómo va variando esto, porque no tiene nada que ver con lo que tú y yo hemos estado mirando hace un par de horas, sí, precisamente para ver cómo estaba la situación. Mira, por ejemplo, antes hablábamos, antes hablábamos de que la zona mediterránea se iba a librar prácticamente pues hasta Cataluña, pero ya empiezan a aparecer nubes. Hablo de las 5 de la tarde, ¿eh? Uh-huh. Esto es prácticamente en directo, como si fuera el tiempo de juego meteorológico, ¿de acuerdo? Y bueno, aparecen soles por aquí, por ejemplo, ahora mismo, pues por la zona de Teruel, por la zona de Albacete, pero que para las 5 de la tarde no veo más que rayitos. Si partiéramos la península ibérica en dos partes, toda la zona oeste está llena de rayos, pero de norte a sur y de sur a norte.
Sí, es que las tormentas, los chubascos iban a afectar especialmente a la mitad oeste y no se libraba un poco la zona del Mediterráneo. Y son chubascos puntuales. Como decíamos antes, es que a las 5 de la tarde, que hay prevista la salida de procesiones, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, pues están muy pendientes de lo que pueda pasar, pero pues hasta el último minuto van a aguantar por si cambia la previsión y se pueden librar, porque afectan muchos factores, claro.
En Sevilla ahora mismo, por ejemplo, que la citabas, ¿sí? Ahora mismo encima de Sevilla hay nubes con un rayo, para que te hagas una
para
idea.
Para esa hora,
¿vale?
Para las 5.
Puede caer una tormenta. Dime otra capital española, venga, sí.
Venga, vámonos a Zamora.
Pues mira,
tierra
por
también
ejemplo,
de procesiones.
Sí, pues en Zamora, tierra de procesiones, también lo mismo que en
madre
Sevilla.
Mía.
Mira, ¿ves? La
madre
nubecita
mía.
Con
ahí,
un rayo.
A ver si tienen suerte y tienen que procesionar, porque imagínate, todo un año esperando, todo un año de ilusión, todo un año de trabajo, si al final resulta que no pueden salir. Bueno, los que han salido son algunos de nuestros oyentes, ¿no?, que están de vacaciones.
Sí, precisamente les preguntábamos por eso, ¿no?, si les está afectando este mal tiempo, si les ha pillado de imprevisto, si les afecta en alguna procesión. Bueno, pues Inma nos cuenta que va a tener vacaciones de Semana Santa, sí, pero locales.
Nosotros vivimos en Marbella y hemos decidido ir a Málaga a ver la Semana Santa allí, que es muy bonita. Y ayer, por ejemplo, pues de los 5 tronos que tenían que salir, solo salieron 2. Pero hubo una ventanita que paró de llover y pudieron salir los estudiantes y los gitanos. La verdad que una preciosidad. Disfrutamos muchísimo porque nos invitaron a un balcón. Qué bonito se ve. Las bandas, muy bonito, muy bonito. Todos los cofrades.
Qué maravilla, oye, poder ver la Semana Santa malagueña desde un balcón, ni más ni menos. Y fíjate, de 5 solamente pudieron salir 2. Y pasa eso, que las lluvias no van a ser constantes, no va a estar lloviendo todo el día. Son chubascos que a lo mejor pues te impiden la salida o retrasándole un poquito si te permite luego salir. Es complicado tomar decisión un
y
día como hoy.
Esos pasos o los tronos en Málaga, por ejemplo, en cualquier punto de España, ¿vale? Una vez que salen, inician su camino, eso no es fácil dar la vuelta así por así y volver. Bueno, Tony dice que no es muy Semana Santa, pero cuando era joven era otra cosa.
Pero yo cuando tenía 20, bueno, ahora tengo 44 años, pero en los 2000 yo tocaba el bombo en una banda de cornetas y tambores. Y un día me acuerdo yo que cayó una tromba de agua impresionante y nos refugiamos en un bar y el director de la orquesta pues nos invitó unas cervecicas. Dice, digo, ya que estamos aquí y teníamos que estar ahí una hora, esperar a que escampara todo para volver a tocar.
Sí, fíjate.
No es mal sitio, ¿eh?
No se mojaron por fuera en el bar, pero se mojaron por dentro.
No es mal sitio. Lo que pasa es que no sabemos cómo terminó. Si estuvieron esa hora en el bar, una cervecita y luego otra, no sé qué pasaría. Igual, ¿no?
Hombre, el bombo, así como es llevar el ritmo, pues, pero el de la corneta, pues no sé yo cómo andaría la cosa. En fin, María Jesús tiene una cafetería en Valencia y a ella nos cuenta, le toca trabajar.
Y aquí estoy trabajando. El único día que tengo cerrado es el viernes y cerraré el domingo. Pero los demás días aquí. Y nada, y aquí en Valencia, pues ayer estuvo todo el día lloviendo. Hoy hace un poco más de frío, más fresquico y un poquito de aire. Pero bueno, bien. Pero que lo que hace falta es que llueva. Que paséis un muy feliz día y unas felices Pascuas.
Igualmente, María Jesús, que tengas buenos días y bueno, que el tiempo respete en la medida de lo posible, porque es importante también lo que dices. Es que es tan importante que llueva y ahora que las tenemos nos quejamos. ¿Podía haber llovido la semana que viene o la semana pasada? No, pues ha llovido en esta de Semana Santa. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, más cosas. José Luis, tampoco se ha ido de vacaciones. Le pasa como a María Jesús porque su mujer en este caso es la que tiene que trabajar. Pero nos cuenta que ellos celebran algo muy importante.
Lo que sí tenemos es nuestro aniversario. 41 años que nos casamos en San Manuel y San Benito. Así que lo celebraremos lo mejor que podamos y nada. Aquí frío, en Vicálvaro, pues hace bastante frío. Pero bueno, hay que combatirlo con la estufa.
Bueno, Vicálvaro, la Comunidad de Madrid, que es Madrid 41 años.
Oye, que decían que había nevado algo, ¿eh?
De matrimonio. Oye, felicidades, José Luis y señora. Sí, sí, han caído por lo visto, bueno, lo visto a través de las redes sociales. Cuatro copos, ¿eh? Bueno. Cuatro copos en Madrid capital, pero cuatro contados. Es que, vamos, no sabía si era realmente un copo o si era un poco de polvillo de alguien que estaba sacudiendo la alfombra. No estaba claro.
Venga, volvemos a Málaga con Pepi. Dice que de allí no se va a mover.
El tiempo en Málaga está horrible, pero digo una cosa. Ayer se suspendió una de las que a mí me gusta, que es el cautivo de Málaga, pero si me dan a elegir entre que salgan las procesiones y que llueva, elijo que llueva, porque tenemos tanta falta de agua y es tan necesario que, sintiéndolo mucho, prefiero que llueva.
Pues esto es así, precisamente Málaga y otras provincias de Andalucía, así como también la Comunidad de Cataluña, pues son de las zonas más afectadas en nuestro país por la sequía. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE enseguida?
Como estáis contando, las cofradías están pendientes de la lluvia. Pero durante el año, las cofradías no solo sacan procesiones, las cofradías tienen una acción social, caritativa, de solidaridad muy importante. Y hoy vamos a contar qué hacen las cofradías durante el resto del año. Vamos a estar también en Baltimore para contar qué sabemos del puente.
Todo esto enseguida en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, papá, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Y pues, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsago, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, papá, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Y pues, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, de Martes Santo a la gente, gente. What the
fuck? Like, all the people on the bridge just died, dude.
El hundimiento del Francis Scott Key Bridge, el puente de Baltimore, el hundimiento tras el choque de un carguero, ha dejado hasta el momento 20 personas desaparecidas. Y una imagen que nos atrae como un imán, la imagen de ese gran carguero, de ese gran barco de contenedores que ha derribado uno de los pilares del puente. En algunos rincones del mundo se han producido en las últimas horas accidentes que han tenido un número de víctimas similares. Ha muerto por hambre, pues la misma gente o más gente. Siguen los bombardeos en Gaza. Sigue la guerra en Ucrania. Pero lo de Baltimore nos tiene embrujados. Lo de Baltimore no va solo de muertos. Lo de Baltimore tiene la fuerza de un enlace, de un vínculo que desaparece. No valoramos lo que tenemos hasta que no nos falta. Lo saben bien, por ejemplo, los vecinos de Ferrol. En 1998, un temporal con vientos de hasta 170 kilómetros por hora desató una tragedia porque una plataforma de prospección petrolífera se soltó del muelle de Astano y fue arrastrada por el viento hasta el puente de Aspías. El puente quedó destruido. Y como recordará mucha gente, Ferrol quedó casi incomunicado por tierra durante 2 meses. Sin puente, la distancia que hay que cubrir se duplica, se triplica, se multiplica por 10, por 100. Sin puente hay que buscar un vado o cruzar el río en barcaza. Recuerdo lo que significaba pasar de Huelva al Algarve portugués cuando no había puente. El verano pasado, por ejemplo, los ucranianos volvieron a atacar el puente de Kerch, que es el que une la península de Crimea con Rusia, intentando romper ese vínculo. Volar un puente es una forma de impedir el avance del enemigo. Volar un puente supone destruir años, quizás siglos de historia, siglos de vínculos. Porque cuando volamos un puente, entendemos que al otro lado solo puede haber enemigos. Solo puede venir del otro lado algo malo. Volar puentes es un gesto de miedo, es un gesto defensivo. Y quizás la imagen del puente volado o del puente destruido, como el de Baltimore, expresa bien el momento que vivimos. Tenemos miedo, estamos heridos como un ejército en retirada y pensamos que del otro lado del río solo puede venir algo malo y preferimos los rodeos. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, es el mensaje que quiere lanzar el gobierno. No pasa nada, tenemos mayorías suficientes para seguir con la legislatura. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el plan anual normativo, el plan de las leyes, de las normas que quiere sacar adelante. Es significativo que en ese plan, que hay 198 iniciativas que quiere el gobierno aprobar, De esas 198 iniciativas, el 75% son reales decretos. Quiero decir, la mayoría de la actividad normativa que va a intentar el gobierno no va a ser una actividad legislativa que tenga como punto de origen el Congreso de los Diputados. Entre las reformas normativas que quiere el gobierno sacar adelante está la ley de enjuiciamiento criminal. Y ha sido muy significativo que en la rueda de prensa, cuando se le ha preguntado al ministro de Bolaños, el ministro de todo, en qué sentido se quiere cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, no haya querido concretarlo.
Está en una fase muy inicial de trabajo. El objetivo es claro, es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal a siglo XXI. Una vez que conozcamos...
Recordemos que le ofreció Sánchez a Junts una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que se pusiera tope a las investigaciones de los jueces de instrucción, para que así la amnistía pudiera beneficiar a más. Pero lo llamativo, insisto, es que el ministro hoy no nos ha querido contar si es esto lo que quieren cambiar en la ley de enjuiciamiento criminal. Es lo primero que quería contarte. Hay más cosas. Todo apunta a un fallo del fluido eléctrico en el carguero como causa del accidente que ha provocado el derrumbe del puente de Baltimore. El barco emitió una señal de socorro que permitió cerrar el puente y evitar que más vehículos cayeran al río. Juan Fierro, ¿qué más sabemos a esta hora?
Las autoridades del estado de Maryland y de la ciudad de Baltimore acaban de ofrecer los últimos datos de este accidente. 6 personas siguen desaparecidas, otras 2 han podido ser rescatadas con vida, una ilesa y otra en estado grave. Estas 8 personas formaban parte de un equipo de mantenimiento que trabajaba tapando baches en el asfalto del puente. El gobernador de Maryland, Wes Moore, confirmaba que el buque comunicó un fallo en el suministro eléctrico y emitió una señal de alarma que provocó el cierre del puente.
Many of the vehicles were stopped before they got onto the bridge, which saved lives.
Muchos de los vehículos pudieron ser detenidos antes de entrar en el puente, decía el gobernador, lo que salvó muchas vidas. Los responsables de las operaciones de rescate han confirmado, por otra parte, que no hay personas atrapadas en los vehículos que sí cayeron al mar.
El presunto yihadista detenido en Barcelona mantenía relación con integrantes del Daesh de Jorasán, el ISIS-K, el grupo responsable del atentado en una sala de conciertos de Moscú. Tenía además importantes conexiones con otros grupos terroristas asentados en Asia, Europa y Norteamérica. Juan Baño.
Este joven de origen marroquí pero afincado en España hace años ha sido detenido por la Guardia Civil después de mantener múltiples relaciones internacionales, entre otros con la célula que pretendía atentar el año pasado en Suecia, incluso, según nos confirman fuentes antiterroristas en la Benemérita, con elementos asociados a Estado Islámico en el Jorasán, la misma facción de Daesh que reivindica la matanza de Moscú. Además, el detenido mostraba una actividad muy intensa en las redes con la difusión de actividades terroristas llevadas a cabo en distintos escenarios, también de material idóneo para la fabricación de explosivos. Se han podido constatar sus contactos con elementos de la yihad en diferentes continentes para proporcionarles formación y capacitación terrorista, no solo en Suecia, también en Canadá. El detenido ha sido ya enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional. En la operación han participado el CNI o los servicios de seguridad de Suecia, Francia o la propia Europol.
Una cosechadora de niebla, ese es el proyecto que están desarrollando un grupo de investigadores canarios para combatir la sequía. Porque a pesar de que ahora mismo llueve en casi toda España, la sequía es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos. Tendría que llover mucho durante mucho tiempo para solventar la situación actual que viven algunas zonas, sobre todo de Cataluña y de Andalucía. La cosechadora de niebla de la que te hablamos consigue acumular agua aprovechando la condensación. Lo ha explicado en Mediodía COPE Gustavo Viera, coordinador del proyecto.
El sistema es muy sencillo. La niebla está compuesta por microgotas de agua. El viento lo que hace es arrastrar estas microgotas. Y nuestro sistema hace como lo hacen los árboles. Es un obstáculo que se encuentra el viento y entonces impacta esas microgotas de agua contra nuestra estructura, van acumulándose y ya por gravedad, cuando tienen cierto tamaño, van cayendo. Y simplemente una bandeja de recogida de agua y a partir de ahí una conexión para depositarla y usarla para lo que se quiera.
Esta noche España recibe a Brasil en el Santiago Bernabéu. Raúl Liñares.
Es un amistoso contra el racismo. Todos los focos están puestos en Vinicius por su rueda de prensa de ayer. El partido comienza a las 9:30 de la noche, desde las 9 en tiempo de juego, con Paco González. Y será el último partido de España antes de conocer la convocatoria de la selección para la Eurocopa. Y está reunida la Junta Directiva del Barcelona. ¿Cuál es la última hora, Víctor Navarro?
Desde las 12 del mediodía está reunida la directiva del Barça en las oficinas del Camp Nou con un tema importante sobre la mesa, la camiseta del FC Barcelona para la próxima temporada. Falta de 2 meses para anunciarla. Todavía no se sabe quién vestirá al Barça en el 125 aniversario de fundación del club. Si será Nike, con quien tienen contrato, si romperán con la marca americana y firmarán con Puma, o si por primera vez en su historia el Barça se fabricará y se producirá su propia camiseta.
Hoy también juega la Sub-21 a las 7. Recibe a Bélgica en Almería en un partido de clasificación para el Europeo 2025. Más noticias: Dani Parejo ha renovado por 2 temporadas con el Villarreal. Melero ha sido sancionado con 4 partidos por sus palabras al término del Real Madrid-Almería. Y en tenis, esta madrugada Carlos Alcaraz se mide a Musetti buscando un puesto en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.
Un minuto para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vitoria se despide de su conexión con Madrid por tren. A partir del 8 de abril se suprime el recorrido Vitoria-Chamartín de Renfe, que habitualmente cogen muchos vitorianos. Se trata del servicio que sale a las 7 de la mañana de la capital alavesa y llega a las 10 a la capital del país. Recorrido que hacen cientos de vascos cada semana por motivos laborales. De esta manera se quedan sin esta conexión diaria, un cambio que es temporal y que se debe a las obras de Chamartín. Una conexión más que se suprime y que se suma a las que ya se han producido anteriormente. En los últimos 4 años, Vitoria ha perdido una docena de conexiones, como por ejemplo con Pamplona, Galicia o Barcelona. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchos cofrades están a estas horas pendientes del cielo para ver si sacan o no sacan sus pasos. Pero las cofradías no solo son una realidad de Semana Santa. Las cofradías, las hermandades, no solo sacan procesiones a la calle. En España hay 8.300 hermandades que tienen otro tipo de actividades. Tienen, por ejemplo, actividades de caridad, de comedores sociales, de ayuda a entidades de servicio social. Te doy un dato. Solo en 2023, las hermandades de Sevilla destinaron más de 5 millones de euros a la caridad. Por eso, en los próximos minutos, vamos a acercarnos hasta algunas de estas hermandades para conocer, bueno, qué hacen. ¿Qué hacen además de hacer estación de penitencia, además de procesionar durante la Semana Santa? Saludo, como cada martes y jueves, aquí en La Tarde de COPE a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues vamos a conocer, Lorenzo, cosas que quizá no son primera página de los periódicos, pero forman parte de esa sociedad civil, de esas redes de solidaridad que no dependen del Estado y que tan importantes son y tan importantes, digamos, para que en momentos de dificultad o de crisis esto no estalle, por ejemplo.
Sí, bueno, siempre se dice, ¿no?, que en España el tejido asociativo es un poco más endeble que en los países de nuestro entorno. En los países de Europa, fundamentalmente, existe una actividad asociativa por la que los propios ciudadanos se organizan para, bueno, pues para afrontar necesidades o llevar adelante causas que la sociedad considera importantes, sin necesidad de que sean los políticos los que tomen las decisiones, ¿no? En este sentido es curioso, bueno, pues como unas cofradías originales originalmente religiosas pueden contribuir, ¿no?, a paliar esta cierta insuficiencia de músculo asociativo en la sociedad española, y además me parece una saludable manera, ¿no?, de organizar las energías y los esfuerzos de todas las personas que se agrupan en torno a las cofradías de Semana Santa. Y hay otra idea que a mí también me sugiere esta realidad, ¿no?, que es que también, pues, las cofradías de Semana Santa, la Semana Santa como fenómeno, es algo que tiene una visibilidad, que tiene una repercusión en nuestra sociedad, que también tiene una presencia y, por tanto, también se beneficia de una notoriedad que conlleva el uso de la vía pública, etcétera. Ese papel central en la sociedad española creo que es un buen ejemplo para otras actividades que también podrían participar de estas características y que no sé si son tan solidarias, ¿no? Es decir, creo que cuando uno tiene una visibilidad, cuando uno tiene una cierta centralidad en el espacio social, también contrae una cierta responsabilidad de devolver algo, ¿no? Porque esa notoriedad y esa importancia se la da precisamente esa sociedad en la que se instala, ¿no? Pienso en las grandes entidades deportivas, ¿no?, que sé que tienen fundaciones y demás, pero no sé si, por ejemplo, los esfuerzos que hacen son proporcionales